Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos pasan de la una de la tarde. Bienvenidos de nuevo a Mediodía en COPE más. Bueno, ya están casi repuestos los chicos informativos, los que estuvieron pendiente de esta jornada electoral larga, complicada, dificultosa, fructífera. En fin, Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
otra
tal?
Cara tienes hoy ya.
Bueno,
¿eh?
Otra cara, pero te advierto que todavía nos falta. Lo estábamos comentando arriba, decíamos, bueno, estoy mejor, he descansado más, pero yo todavía arrastro. Y es que sí, es que claro, cuando llegamos una noche, que trasnochas tanto y al día siguiente tienes que madrugar y tienes que seguir, pues bueno, pues vas arrastrando un poquito el cansancio, pero bueno, no pasa nada, enseguida se recupera.
Eso pasa cuando se tiene ya una edad. No quería decirlo, pero no me puedo
contener.
No,
tienes que decirlo porque es verdad.
Porque cuando uno es joven hace este tipo de cosas.
Estas cosas y no se resiente nada. Y claro, y además, bueno, pues eso, que es otra edad y otras obligaciones que tampoco te dejan descansar todo lo que uno quisiera. Pero en fin, todo está bien.
Sigue siendo la primera noticia siempre. Uh-huh. Esas negociaciones, esas reuniones.
Sí. Sí, porque
esas
falta
relaciones.
Claro, porque ahora ya sabemos el resultado de las elecciones, pero no sabemos cuál va a ser el alcalde o alcaldesa, no sabemos cuál va a ser el presidente o presidenta. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una mayoría clara, no ha habido una mayoría absoluta de ningún partido y entonces ahora toca negociar. Negociar unos y otros. Mira, precisamente Ángel Gabilondo, el socialista, ha enviado una carta a cada candidato diciendo que quiere reunirse porque, bueno, pues también existe esa posibilidad. Todos damos por hecho que va a gobernar la derecha, pero también podría hacerlo a lo mejor el PSOE con la ayuda de Ciudadanos. Ahí estamos, aunque hoy es verdad que hemos escuchado a Inés Arrimadas, precisamente en Herrera en COPE, diciendo que no se va a dar esa circunstancia. Pero bueno, ahí estamos todos ahí a la espera de esas negociaciones. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a hablar también en el informativo. Si ayer pues os contábamos cómo habían quedado el panorama en los municipios de la Comunidad de Madrid, pues vamos a contar un poco también cómo ha quedado el panorama en los distritos de la capital. Y vamos a ver si hacemos una lectura de por qué Manuela Carmena, a pesar de haber sido la fuerza más votada, ¿por qué no consigue el gobierno? Y bueno, pues ahí hay una explicación en que, por ejemplo, en los distritos del sur, donde ha ganado Más Madrid, lo ha hecho pero con menos votos, ha habido menos participación que en 2015.
¿Y eso por qué ha sido? ¿La gente estaba desmotivada?
Pues mira, yo te voy
a decir,
pues no sé si relajada o también un poco, pues a lo mejor enfadada, porque mira, son zonas donde ha habido muchas quejas sobre limpieza, muchas quejas sobre narcopisos, muchas quejas sobre ocupaciones ilegales, y a lo mejor pues es gente que a lo mejor es de izquierdas, pero dice, mira, no voy a votar. Digo yo, no se me ocurre. Puede ser esa una lectura. También hay cosas llamativas, por ejemplo, en el distrito centro, que es donde Madrid Central, pues fíjate, pues es donde más afectados o beneficiados de Madrid Central, y sin embargo, fíjate, Manuela Carmena solo ha conseguido 500 votos más respecto a 2015, es decir, es un poco una lectura extraña. También pues comentamos que el PSOE y el PP han conseguido los peores resultados de su historia, de la historia de la democracia en unas elecciones. Fíjate, aquí el que ha tenido una subida muy fuerte ha sido Ciudadanos. Bueno, pues todas estas circunstancias han sido las que han dado, bueno, pues que al final, pues que Manuela Carmena, tal y como está, la izquierda no va a poder votar tal y como está así configurada. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, también vamos a hablar con afectados de Madrid Central, porque claro, esta era una de las propuestas que tiene el Partido Popular, que decía que si llegaba al gobierno iba a revertir Madrid Central. A ver, lo va a revertir, va a decir que va a hacer, lo va a convertir en APRs un poco como las que tenemos ahora, en pequeñito. O sea, tampoco va a ser eso vía libre, me imagino yo, no lo sé.
Hombre, es que el problema sigue ahí, el de la contaminación. Que lo aborden desde
un
prisma
o de otro. Pero eso hay que hacerlo porque además es una normativa europea. Eso hay que hacerlo, sí. No sabemos cómo, pero hay que evitar contaminación. Bueno, también hablaremos con los afectados de Madrid Central y también vamos a hablar, y ya dejando un poquito a un lado la política, pues de ese acontecimiento que tenemos aquí al lado. Esa final de la Champions, hay una rueda de prensa con la delegación del gobierno para ver cómo se establecen esos sistemas de seguridad. Ten en cuenta que vienen aquí aficionados ingleses, que hace muy buen tiempo, se espera un tiempo casi veraniego, y bueno, pues hay que controlar un poquito a esa gente que va a estar celebrando, animando en las calles de Madrid, pues para que todo transcurra con seguridad, sin problemas. Y la verdad es que es un acontecimiento espectacular que Madrid acoja, pues imagínate, semejante final, y que lo haga, pues fíjate, en un estadio como el Metropolitano, pues va a ser una cosa pues que va a venir muy bien para Madrid, para la imagen que va a proyectar en el mundo, para la economía, para las plazas hoteleras. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar de las plazas hoteleras? Hoteleras es lo que no son
las
hoteleras.
Las no existentes, te refieres, ¿no?
Bueno,
ya
pues
no hay
esas,
nada.
Bueno, ya se dicen cosas, por ahí ya leíamos un teletipo que colchón...
Sí, se alquila colchón.
Colchón hinchable a 1.200 euros, total.
¡Qué fuerte! Muy
buen precio.
Por favor.
Pero bueno, vamos, un colchón hinchable es maravilloso si no tienes dónde dormir.
Madre mía. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de toda esa información, Belén Ibáñez. Gracias.
A ti, Ana.
1:11. Vamos a ver cómo están las carreteras. Alfonso Martínez desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va todo ahora?
Hola, ¿qué tal? En este momento, afortunadamente, no hay grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución, en la 2 hay tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de San Fernando de Henares en dirección Madrid. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Y vamos a ver cómo está la situación en la capital. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, Ana, muy buenos días. Y además son realmente buenos para aquellos que han tenido que utilizar su vehículo dentro de la capital. Tenemos la situación clásica de final de mes. Niveles circulatorios que bajaron rápidamente tras la primera hora punta y han subido muy poquito a lo largo de la mañana. Tenemos solo la Avenida de América con un tráfico constante de vehículos. No pasa en balde también que hay una feria de atracción en IFEMA. Y la prolongación de O'Donnell junto a Torre España, que tiene una circulación algo más lenta. Por supuesto, esa subida por Alcalá, Gran Vía hasta Clavel también. En la M30 predomina la tranquilidad, predomina la fluidez. Y en el capítulo de obras de asfaltado, recordarles a los conductores de la noche que esta noche trabajarán de nuevo en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, el que enlaza con la 42, y en Arturo Soria y en el centro la calle Segovia.
Pues precisamente de uno de los protagonistas del libro del Padre Ángel, Un Mundo Mejor es Posible, nos va a hablar hoy Amparo Latre. Y el don...
13 y 13.
A partir de ahora todo fluye en este programa. Porque nos vas a hablar de Carlos Osoro y aparece, bueno, le menciona en varias de las partes. En alguna ocasión hemos tenido con nosotros al Padre Ángel por su libro, Un Mundo Mejor es Posible. Y hablaba
son muy
de
amigos,
él.
Yo sí. Creo. Sí, sí, sí.
Bueno, y tú lo que nos vas a contar es que hoy a las 8 de la tarde el cardenal Carlos Osoro participa en los debates del Club Siglo XXI.
Sí, como decías, a las 8 de la tarde en el edificio Eurobuilding, en la calle Padre Damián, con un tema que es Retos y Propuestas del Papa Francisco, que será el tema que centre el coloquio esta tarde. Y también contamos que la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Madrid pues ha elaborado un amplio programa de actos con motivo de su próxima salida hacia el santuario de Almonte, en la parroquia de San Millán y San Cayetano, desde hoy y hasta el jueves a las 8 de la tarde, 3 días de oración, un triduo en el que se cantará la Salve Rociera. Además, esta tarde la familia Rociera celebrará la vida de los nacidos en este año, que serán ofrecidos a la Virgen el día 30. Al terminar la Eucaristía se expondrá el Sin Pecado en el pórtico de la parroquia hasta las 11 de la noche. Y ya el sábado 1 de junio tendrá lugar la tradicional salida de los romeros. Habrá misa a las 10 de la mañana que presidirá Santos Urías, el director espiritual de la hermandad, y a continuación iniciarán pues esa salida oficial.
Bueno, pues muchas gracias, pero te voy a pedir que no te vayas.
Pues me quedo.
Porque vamos a hablar de matemáticas.
que siempre ponemos cara, pero siempre que hablamos de matemáticas,
es que no
viene gente
nada,
muy interesante.
Hombre. Hay gente que sabe mucho de matemáticas, no somos nosotras, pero hay otros que sí.
Y nos encanta escucharles.
Nos encanta. Pues vamos a empezar a darle marcha ya al verano, a nuestros planes veraniegos. Hace casi un rato, tuvo lugar una presentación aquí en Madrid, en el Centro Riojano de Madrid, porque también tenemos un centro riojano, hay muchas casas regionales aquí repartidas donde acuden las personas oriundas de diversas provincias, bueno, pues porque hay muchas presentaciones, hay muchas iniciativas. Es el caso de la presentación que se hizo de Una parada en el camino, Don Jacobo, que hizo Bodegas Corral, y ya verás qué cita tan interesante es esta, porque nos lo va a contar Carlos Rubio, que es director técnico de estas bodegas, de Bodegas Corral. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenos días, Ana.
¿Qué se presentó? Porque hay una cita que es interesante en julio y es la tercera ocasión en la que se hace. Y de esto hablasteis vosotros en el Centro Riojano de Madrid.
Uh-huh. Así es. Hoy hemos tenido el honor de usar el Centro Riojano para poder presentar nuestra tercera edición de Una parada en el camino.
Una parada en el camino, nunca mejor dicho, porque es una parada en el camino lo que se hace.
Exacto. Somos Bodegas Corral, cumplimos el año pasado 120 años haciendo vinos en la comarca de Moncalvillo de La Rioja, y llevamos desde el año 70, nuestra bodega está ubicada justo a pie de Camino de Santiago, del Camino Francés.
Y hay un día en el que hay un montón de actividades, hay un montón de zonas diversas, de diferenciadas, donde se puede hacer de todo. Se puede catar vino, se puede visitar la bodega también, porque hay una jornada de puertas abiertas. Todo esto será el día 27 de julio, ¿verdad?
Exacto. El día 27 de julio, en las tres ediciones siempre intentamos coincidir cerca de Santiago, la festividad de Santiago, un poco en honor al apóstol, a esa festividad, y realizamos diferentes actividades, desde por la mañana hasta por la noche.
Porque vosotros estáis situados en un punto por el que pasa el eje de la ruta Jacobea del Norte y la ruta de Navarra, con lo cual era imposible no implicarse en el Camino de Santiago, ¿no? Es que era como que teníais que asumirlo directamente.
Exacto. Además, tenemos la gran suerte de tener justo unas ruinas del siglo XII, del antiguo hospital de San Juan de Acre, donde los peregrinos desde el siglo XII paraban a descansar, a conversar, a hablar en esa peregrinación hacia Santiago. Y nosotros con este evento queremos un poco hacer esa similitud, hacer esa pequeña parada en el camino de los peregrinos para poder celebrar que están haciendo el camino y unirse a nosotros a esa fiesta.
Claro, los peregrinos que pasen por allí dirán, qué majos son en esta zona, en esta parte de España. ¿Cómo nos reciben?
Claro.
Y ahí estáis vosotros. Y la gente que acuda a esta cita también tendrá una manera de interactuar con los peregrinos reales que están haciendo su camino y que en cuanto pasen por ahí siguen haciéndolo.
Exacto, sí. Bueno, una de las actividades novedosas de este año, de esta edición, es el Paseo del Peregrino, que comenzará en La Grajera, en el Parque de La Grajera, que está en Logroño, a unos 5 kilómetros de la bodega, y que transcurre entre viñedos hasta llegar a nuestra bodega, con lo cual va a ser también una forma un poco de que todo el mundo se sienta partícipe del camino y sienta, aunque sea durante 5 kilómetros, hacer parte de ese camino.
Bueno, pues, ¿cómo podemos coger o informarnos debidamente de esta iniciativa, de esta jornada que habrá festiva el día 27 de julio? ¿Dónde podemos buscar la información? Dinos.
Bueno, toda la información estará colgada en nuestra web, donjacobo.es, y también llamando a la bodega, Bodegas Corral, hacer partícipe de toda la información que cada uno necesite. Este año hemos incluido varias actividades novedosas. Algunas de ellas, evidentemente, hace falta prescripción previa porque el aforo es limitado, pero otras son abiertas al público.
Pues ya lo sabes, si te gusta el Camino de Santiago, si te gusta el buen vino, si te gustan los parajes naturales, si te gusta relacionarte con los peregrinos, pues la cita es el día 27 de julio y lo que tienes que hacer es entrar en donjacobo.es. Carlos Rubio, director técnico de Bodegas Corral, gracias por esta pista que nos has dado para preparar el verano.
Muchas gracias. Se me olvidaba comentar que como colofón a la fiesta tendremos un concierto que hemos presentado de Revolver en directo.
Ah, bueno, pues mira, es un buen colofón, ¿eh? Para acabar la noche. Gracias, Carlos.
Bueno, muy amable. Gracias.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Si buscas un salón, habla con una inmobiliaria. Si lo que realmente buscas es un coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio, entonces estás buscando Autofesa. Y ahora, solo por 7 días, más de 700 coches a precio de coste. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión con más de 1.000 coches en 10.000 metros de exposición. Y recuerda, solo 7 días con los mejores descuentos.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe, queremos ser tu salud.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad.
Pues lo habíamos dicho, Amparo Latre, que íbamos a hablar de matemáticas. Dicho y hecho, porque tenemos a un joven que, bueno, un joven jovencísimo, que se llama Pablo Soto, que tiene 17 años, pues que ha vencido en las Olimpiadas de Química y entonces va a ser nuestro representante a nivel internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, hola, ¿qué tal?
¿Cuándo hiciste el examen o cuándo obtuviste este resultado impresionante?
Pues he hecho, bueno, me he presentado a varias olimpiadas, pero la de química fue como a principios de este mes.
O sea, esa es una de ellas. ¿A qué otras te has presentado?
Bueno, he hecho la olimpiada de matemáticas, la olimpiada de física y una olimpiada que han hecho por primera vez este año, que es la de geometría y dibujo técnico.
Oye, Pablo, yo creo que es una realidad esta de las olimpiadas de matemáticas, física, química, que estás comentando, bastante desconocida para la gente. A mí me gustaría que nos contaras cómo es esto, porque en los institutos a las personas que tenéis como un talento, una creatividad especial para resolver determinados ejercicios, determinados problemas, os proponen que os preparéis para estas olimpiadas y tenéis ahí un grupo de gente que os ayuda. ¿Cómo es esta preparación previa que hay hasta que llegáis a las olimpiadas?
Bueno, las olimpiadas son un mundo que, bueno, nació por primera vez con la olimpiada de matemáticas y los ha ido expandiendo pues a física, química y otras olimpiadas, y son una experiencia para los chicos, y bueno, yo incluido, muy enriquecedora, porque vemos las materias en las que estamos interesados de una forma mucho más profunda. ¿Cómo llegamos a prepararnos? Bueno, yo personalmente, en mi instituto, que es el Instituto San Mateo, que tenemos un bachillerato de excelencia, los profesores, que se implican mucho, por las tardes nos dan algunos talleres de preparación. Pero bueno, hay otra gente pues que no tiene estos profesores, que en mi caso pues he tenido la suerte de que son muy buenos. Y entonces pues hay muchas formas de prepararse, ya viendo vídeos en internet, pues buscando problemas de otros años, y luego también, depende de la Olimpiada, hay clases de preparación que se dan en la universidad.
Uh-huh. En tu instituto, por ejemplo, ¿sois muchos los que os habéis preparado?
Pues en mi instituto, en general, sí, va bastante gente a los talleres y, bueno, es muy enriquecedor porque hay un ambiente muy bueno y entonces, pues, los chicos están muy interesados y eso, pues, también te motiva a uno.
Bueno, Pablo ha contado, Ana, que él hace un bachillerato de excelencia, es decir, uh-huh. que hablamos ya de estudiantes pues especialmente motivados, con un interés especial por determinadas materias, y también profesores, que hablamos de profesores que se quedan después, que muy implicados también con el aprendizaje, ¿no? Y la profundización, lo que decía él, que es una...
Esa particularidad en que... de Pablo ya la debieron ver sus padres cuando a los 5 años aprendió a multiplicar solo, ¿no? ¿Qué cara debieron poner tus padres, Pablo?
Bueno, pues yo desde pequeño pues siempre me ha gustado. He sido un niño muy curioso y entonces pues mis padres también intentaban ayudarme, ¿no? Con esta curiosidad, y me daban cosas para que yo hiciera, leía mucho y bueno, pues surgió... bueno, yo aprendí a multiplicar pues gracias a un libro que me trajeron. Entonces, pues al final era un poco...
Pues lo tuyo. Claro, era vocacional desde muy, 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 muy pequeño. Igual que los deportistas vamos a hablar de los chicos de vuestra edad, de tu edad, pues a los que les gusta, por ejemplo, el baloncesto o el atletismo, cualquier otro tipo de deporte, tienen sus entrenamientos particulares y se dedican en los fines de semana, en los ratos libres, pues a correr, a hacer abdominales, no sé, lo que se me pueda ocurrir o se te pueda ocurrir a ti. ¿Tú qué haces? ¿Tienes algún entrenamiento concreto para mejorar tu capacidad mental? Es decir, yo te imagino a lo mejor en una pizarra en tu habitación, vamos a ver, una veleda de estas, pues voy a hacer unos cuantos problemas de matemáticas. ¿Haces ese tipo de cosas o no?
Claro, hombre, porque al final el secreto para ganar una Olimpiada, conseguir una buena posición, es trabajar mucho, porque... Por muy inteligente que sea alguien, si no ha trabajado mucho y se ha tirado mucho tiempo haciendo problemas de una cosa, de otra, profundizando, aprendiendo cosas nuevas, nunca va a llegar a lo que ha llegado alguien que trabaja. Entonces, al final, es algo necesario. Y, del todo, al final, trabajar en Olimpiadas también es algo bueno para el instituto, porque yo, por ejemplo, la Olimpiada de Química, pues he trabajado bastante para poder llegar a lo que he llegado, y entonces ya pues lo de clase pues al final me lo sé, porque ya le he dado tantas vueltas que ya pues de trabajarlo tanto ya lo tengo interiorizado.
Oye, Pablo, a mí tengo la curiosidad de saber, tienes 17 años, ¿qué vas a estudiar después? ¿Ya lo tienes claro? Supongo que algo de ciencias, pero quería preguntártelo.
Pues mi idea era estudiar o el doble grado de mates y física o de matemáticas e informática, pues ya sea en la Universidad Complutense o en la Autónoma de Madrid.
Qué interesante, Ana. Estaría bien volver a entrevistar a Pablo de aquí a unos años, ¿no?
No sé, podíamos haber tenido la sorpresa por tu parte de que nos hubieras dicho como es algo que ya controlo y en lo que me siento como un pez en el agua, pues voy a ponerme el reto de estudiar alguna carrera de letras puras para ver cómo es ese mundo. De cualquier manera, quien es inquieto intelectualmente en general es un poco humanista. Esa es mi percepción, Pablo. Y como decías, me gustaba leer, etcétera. No hay que separar drásticamente las ciencias de las letras. Claro, es que no. Ni siquiera me gusta hablar de esta bipolaridad que establecemos siempre. No, hay que ser una persona inquieta, con lo cual yo te imagino también leyendo y amando otro tipo de artes.
Sí, sí, a mí me gusta leer y de hecho, pues antes leía mucho más que ahora, no me gustaría perderlo, pero sí, a mí pues un buen libro me gusta, cuando lo leo pues siento mucha satisfacción y quiero leer más y más.
¿Tienes algún grupo, vamos a entrecomillarlo, de frikis o amantes de las ciencias al que pertenezcas? No sé si hay asociaciones, grupos en redes sociales, este tipo de cosas.
Bueno, no sé, yo tampoco conozco mucho de eso, pero vamos, yo, por lo que tengo entendido, ese tipo de grupos se crean más en la universidad, como son especie de clubs en que se juntan los chicos de la universidad y hacen pues actividades juntos y en cuanto a lo que están estudiando, sea de informática, de matemáticas, de física, Pero en bachillerato no tenemos nada de eso.
Pues te deseamos mucha suerte en las siguientes Olimpiadas a las que te presentes, porque vas por buen camino. Estaremos también pendientes de tus resultados en las internacionales, a ver cómo nos dejas a los españoles y en concreto a los madrileños, y que sigas trabajando así, ¿eh? Con ese ánimo.
Sí, muchas gracias.
Gracias a Pablo Soto, un crack de las matemáticas, de la física, de la química, en fin, de las ciencias. Gracias por atendernos, Pablo.
Gracias a vosotros.
COPE más.
Estar informado.
La 1:30, hora perfecta para ver un poco por dónde va la actualidad, que algo hay referido a relacionado con la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, que es algo que existe y que es algo que se llena cada vez más, ¿no? Lidia Garrido, ¿qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, es algo que se llena cada vez más. El pasado mes de abril, desde un colchón, Ana, antiescaras, hasta una aspiradora o 341 móviles, 468 gafas, incluso 282 llaves. Bueno, pues todos estos objetos llegaron a estas dependencias situadas en el Paseo del Molino 7 y 9 y un total fueron de 6.005 objetos, solamente en el mes de abril.
¿Tú te imaginas llegar ahí a la oficina? Porque hay unos días en los que uno puede acudir a decir si tiene la factura o si tiene algún comprobante de ese objeto suyo. Que se me ha perdido un colchón antiescaras.
Madre mía,
vamos,
qué vergüenza.
¿Quién pierde un colchón antiescaras?
Pues bueno.
Porque unas gafas, unos guantes, un paraguas.
Suele ser más usual, claro. Pero sí, tienen que ir a acreditarse, como que son dueños de esas pertenencias, para que se lo dé. Y nosotros también hemos querido hablar con los madrileños, que nos han dicho un poquito, pues, qué es lo que han perdido ellos alguna vez.
Por primera vez aparecen en los cuadros lugares habitables, arquitectura, y se recupera la figura clásica del ser humano. La mitad de las piezas son de frangélico, que luce especialmente en la Anunciación y la Virgen de la Granada. El fraile añadió valor espiritual a las nuevas técnicas, explica el director del museo, Miguel Falomir.
Es esa sensibilidad especial, no solamente en los gestos, sino en los colores. Es algo que no se encuentra en sus contemporáneos, ¿no? Y por otro lado, esa capacidad de representar lo irrepresentable, ¿no? Que es este elemento de espiritualidad, ¿no? Parafraseando, ¿no?, a Steiner, ¿no? Pues esta nostalgia de lo absoluto, ¿no?
Berruguete, Masolino, Donatello arropan a Frangélico en esta exposición irrepetible, luminosa y sorprendente.
Bueno, pues estábamos escuchando a Sefi, que es otra cosa que te queríamos contar, aparte de lo de los objetos perdidos. Verás, esta valenciana de pro a la que la estamos curtiendo como madrileña, pues hay una obra en el Museo del Prado de Frangélico que, bueno, fue restaurada hace poco. Y forma parte, es la anunciación, de una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo del Prado, totalmente recomendable, es lo que nos contaba Sefi García. La exposición se llama Frangélico y el origen del Renacimiento Florentino. Eso era una de las noticias que te queríamos contar, que ya puedes, Lidia Garrido, acercarte hasta el Prado, que lo tenemos aquí al lado, no tienes excusa.
Pues sí.
Pero luego también nos estabas contando tú, pues que efectivamente habíamos preguntado a los madrileños, a los ciudadanos, ¿qué cosas son las que más pierden y, por lo tanto, pueden llegar a parar a esta oficina de objetos perdidos?
Pues igual alguna moneda que llevaba y se me ha caído del bolso.
Un reloj que se me haya caído, cosillas sin importancia.
¿Qué he perdido? Nada.
Sí, una vez, un monedero.
Es que soy muy cuidadoso. Tengo como obsesión, ¿sabes? Que no me mueran meter mano en la mochila, que no sé qué. Pero no he perdido. Ah, miento. Hace años, pues un móvil. No sé cómo fue.
Pues anda, fíjate, que perder monedas, pero ¿cómo que pierden? Bueno, pues claro, eso no es perder, esto es que se te cae al meterte la mano en el bolsillo.
Claro.
¿Y el que dice que no ha perdido nada, Lidia?
Bueno, pues qué suerte la suya.
Qué suerte la
Yo
suya.
Yo no puedo decir lo mismo.
Pues muchas gracias, Lidia Garrido.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Help, I need somebody. Help, not just anybody. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate.
Pues aquí estamos de tertulia, está Manuela Monzón. ¿Qué tal, Manuela?
Pues muy bien, aquí. Encantada de estar con vosotras.
Está Nicasio Martínez. ¿Qué tal, Nicasio?
Mejor imposible.
Mejor imposible.
No se puede estar mejor.
Está encantado de la vida. Y también está Belén Poveda. ¿Qué tal, Belén?
Hola,
¿cómo estás?
Días.
Bueno, vamos a empezar por la última. Belén es responsable de mayores del Ayuntamiento de Leganés. Y luego Manuela y Nicasio forman parte de, bueno, un proyecto que lleva un título muy sugerente, muy atractivo, muy peculiar, que se llama Mayor Chef.
Así es.
¿Y qué se hace en Mayor Chef en Leganés?
Pues este año ha sido el primer año que lo hemos hecho. Estamos encantados, que no pensábamos que íbamos a tener ese éxito. Pues son que con chicos, hemos estado con institutos, con chicos jóvenes y diciendo que se debe de comer sano. Y entonces ha sido todo comidas, todos de madres y de abuelas, para recordar las comidas de siempre y comidas sanas.
Pero también han participado hombres como Nicasio,
sí,
que
bueno,
daría las recetas de su familia, ¿no? ¿O no? ¿Qué ha hecho Nicasio? ¿Comérselo?
De los dos géneros. No. Ah. Él también guisa.
Vale.
Ahora te lo dirá y hemos hecho cada uno platos, pero vamos, que al final creo que han sido 40 y tantos, ¿no?
Sí.
Y fue en unos días solo, porque pilló Semana Santa, lo del puente, que pensábamos que iba a ser un fracaso y ha sido un éxito.
Entonces, de lo que se trataba era de dar recetas saludables para que los chavales jóvenes vieran cómo debe ser una dieta equilibrada. Y las personas que han participado en este proyecto, en Mayor Chef, aportaban recetas de sus madres,
exacto,
de sus abuelas.
Exacto.
Bueno, también de sus padres porque o abuelos, porque hay hombres que sí que es verdad que, aunque hace años, hace décadas, no guisaban tanto los hombres, sí que había hombres pues que sabían guisar muy bien. Yo también recuerdo que mi abuelo, por ejemplo, hacía unas paellas riquísimas.
Claro.
Pero bueno, entonces, Nicasio, ¿y qué receta has hecho tú?
Bueno, yo he hecho un arroz al horno.
Anda.
Un arroz al horno. Aunque yo en particularmente el verano o los fines de semana, en una parcelita que tengo, hacemos bastantes paellas. Y desde luego, yo no sé cómo las harán en otros sitios, pero en Valencia no las hacen como las que hago yo allí.
Bueno, que tenemos aquí una valenciana en mi casa.
Yo voy mucho a Valencia. Mira, esta semana mismo voy a estar 4 días allí en Gandía. Yo voy continuamente a Valencia, pero yo hago unas paellas con conejo, con verdura, al aire libre, con leña de sarmientos.
Así es como se hace.
Con leña de sarmientos.
La buena es la de leña, ¿eh?
Y esas salen, vamos, que es que están para chuparte el dedo. El que cata una paella conmigo dice que...
Bueno, pues tendrás que invitarnos.
Pues,
claro,
eso
digo
eso
yo.
Nicasio, eso
digo
yo.
Hecho.
Son amigos, los que van a comer son amigos.
Hombre, es que nadie lleva a comer a su casa a los enemigos.
Pero vamos
eso
a ver,
se entiende.
Nicasio, quitando que sea una leña especial, que sea hecha fuera, porque claro, tú le cuentas todo esto a los alumnos y dirían, ¿y cómo hacemos esto? Dinos la receta, aunque salga peor y sepa menos rica, así para hacerla en nuestra casa.
Yo lo puedo decir ahora mismo, de memoria, lo puedo decir, por ejemplo, el plato que presenté de arroz al horno.
A ver.
Todo lo que lleva. Hacemos un menú, por ejemplo, para 4 personas, que es lo que el mínimo que se puede hacer, porque para 2 solos como nosotros no lo hacemos nunca porque están siempre los nietos.
Bueno, y si hay 4 y sois 2, pues lo que sobra para el día
siguiente.
Claro.
No, además, el arroz al horno tiene de bueno que lo puedes comer 24 horas después y está riquísimo, igual.
A
está
ver,
muy bueno. No,
venga, que ya estoy aquí tomando nota.
Bueno, pues empieza poniendo 4 vasos de caldo de cocido, un poquito rebajado, para que no esté tan fuerte. Se le añade, eso se hace todo en una cacerola de barro, porque es para meterla al horno,
vale.
Y es una cacerola de barro. Se le ponen 2 vasos de arroz.
Sí.
Luego, una vez que le has puesto eso, se le ponen, si es para 4 personas, 4 costillas de cerdo. Se van poniendo 2 costillas de cerdo y 1 cebolla. Se ponen 4 costillas y 8 costillas y 4 cebollas. Cada 2 una, alrededor, por dentro de la fuente, para poderla adornar. Luego después se fríe en una sartén un poquito de aceite, se fríe una tirita de pimiento rojo y una cabeza de ajos, que se pone también en el centro. Se pone un tomate pelado, rojo, crudo, que se le pone también orillita para que quede todo bonito y adornado. Sal no se le suele echar casi ninguna, porque el caldo del cocido, como está hecho con sal y demás, tiene ya suficientemente sal, pero necesita un poquito de colorante. Azafrán le echamos nosotros. Pero si no es azafrán, pues colorante para que tome ese color que tiene que tomar el arroz, porque si no estaría muy blando. Una vez de todo eso colocado, se pone el horno, se espera que esté a 180 grados. Cuando esté a 180 grados, se mete la fuente del arroz dentro y cuando rompa a hervir, se tiene durante 20 minutos hirviendo. Y se saca y está, vamos, está para...
Nicasio, una pregunta. ¿En qué bandeja se pone? ¿En la del medio?
En el horno.
En el horno.
En la del medio, la del medio. Para que le entre calor desde arriba y desde abajo, pero más desde abajo que desde arriba. Uh-huh. Y porque por arriba tiene que estar también un poquito doradito.
Bueno,
y está, pero vamos. Y además es una comida que la puedes guardar de un día para otro perfectamente. De hecho, nosotros nunca hacemos para 4 personas, hacemos para 8, porque así se llevan mis hijos cuando van.
O sea, va con el tupper, ¿no, Nicasio? Sí, claro. Sí. Claro, si es que... ¿Y Manuela, con qué
yo presenté leche frita.
Bueno, qué rico. Eso sí que voy a hacer. Que nunca he hecho leche frita.
Pues es buenísima.
Y a mi hija le gusta mucho. A ver.
Y es muy fácil. Venga. Mira, te voy a decir los ingredientes. 3/4 de leche.
Sí.
150 gramos de azúcar.
Sí.
35 gramos de harina. 35 de maicena.
Sí.
Canela. Vainilla. Un poquito de vainilla y cáscara de limón.
¿En polvo la vainilla y la canela?
La vainilla es mejor en rama.
Vale.
Y la canela también en rama. Hay vainilla también en rama, ¿eh? Y además tenéis que abrirla por la mitad, la varita, porque luego tiene la simiente dentro, que es lo que te da más sabor.
Pues eso no lo sabía yo.
De los 3/4 de leche, se deja un vaso de leche fría para no cocer.
Sí.
Porque ahí tienes que mezclar el azúcar, la harina y la maicena. Y el azúcar. Todo eso se mezcla. Y en la otra cueces la otra leche, toda la leche, con la canela, con la
vainilla
y cáscara de limón. Limón solamente lo amarillo, no echarlo blanco, que lo blanco amarga. Y cuando ya cuece un poquitín, pues ya se mezcla donde están las harinas. Y empiezas a mover, a mover, a mover. Se va espesando hasta que ya empieza la ebullición y ya es como 5 minutos. Cuando están clu, 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 lo echas en una fuente que esté fría, que sea cuadradita y que quede como un dedo. Lo dejas que se enfríe y luego ya se cuaja. Luego ya lo partes en cuadraditos y lo rebozas con harina y huevo.
Con harina y huevo.
Echas un poquito de azúcar y canela. ¿Y cómo está el arroz con leche?
Está con la leche frita. A mí, mírame a mí.
Está buenísima.
Nos estamos
es
poniendo
fácil.
Negros aquí todos.
Que
el arroz.
Hemos comido todavía. Que no,
bueno, pues, que son comidas todas que luego los nietos... Tú, cuando si tienes hijos o esto, ay, yo quiero la comida de la abuela, yo quiero las croquetas, está todo bueno, pero como las croquetas que hace la abuela o como la tortilla de la abuela, o sea que al final los chicos les gustan las comidas más.
Y así aprenden a hacerlo, claro, ellos tienen que aprender.
Y aprenden, y aparte también aparte de lo de las comidas que este año, que creo Belén, que es la que lo organiza todo, que es la que trabaja, pues... Está contenta también por el que va a ser más años, ¿no?
Sí, sí, vamos a intentarlo.
La gente, porque es que ha habido, ya te digo,
Mayor
que
Eche
pensarlo,
va a ser, vamos,
muy bien.
Una iniciativa chulísima del ayuntamiento. ¿Cuánta gente participa, más o menos?
Bueno, las recetas se dejaron hacer a 45 mayores, 45 recetas. Y luego invitamos a 200 personas para que cataran todo lo que habían hecho los mayores y hubo un jurado de chefs profesionales que fueron los que decidieron cuáles fueron los platos mejores, y los alumnos del instituto con los cuales habíamos trabajado durante el curso otras materias y cerramos el curso con el tema de las recetas, que el objetivo fundamental es que aprendan los chavales a comer las comidas con la dieta mediterránea. Vamos a editar un cuaderno donde van a aparecer
todas las recetas.
Pues eso lo
tenemos
que
hacer. Cuando tengáis el cuaderno, os venís.
Sí, sí, sí.
Y que
sí,
se vengan algunos de los jóvenes.
Sí, eso es, eso es.
A ver, Nicasio, tenemos ya nada.
Bueno,
poquito
es que
tiempo,
sí,
pero...
No, hay otra receta que hacemos nosotros que es muy buena,
¿sí?
Y está muy facilita, que es la tortilla de patatas, pero con huevos de corral.
Ah, claro, mira qué listo.
Con huevos de corral. Eso está...
¿Pero qué pasa, que tienes gallinas tú,
sí,
o qué?
Ah. Tengo gallinas sueltas que se crían con trigo y maíz y lo que pescan por fuera. Y esos huevos están, vamos...
Pero es que eso ya es otro
salen
contar.
Amarillitas,
claro,
completamente.
Que...
Y bueno, llevó mi señora una y eso era ya para salirse de allí.
Y aparte de lo de los menús, que hay poco tiempo, es que también colaboramos con los chicos de los institutos, que a ellos están muy contentos y nosotros también, porque nos enriquecen y a ellos también les enseñamos de las actividades y a las cosas que cuando éramos pequeños nosotros jugábamos.
Claro, lo un que intercambio hablábamos,
que
de
es como un intercambio que ellos alucinan, porque lo que contamos, como ahora es todo con el móvil, con las tablets y con todo, y entonces no teníamos, porque ya somos muy mayores. Entonces no había nada de eso y disfrutábamos muchísimo.
Bueno, pues nos encanta este intercambio generacional, el que se lleva a cabo en Leganés, Belén Poveda, ahí organizando todo este jaleo de alumnos jóvenes.
Aparte de más cosas.
Y mayores, ella es la responsable.
Sin ella no
hacíais nada. Ella es la responsable de mayores de Leganés. Bueno, pues gracias a Manuela Monzón y a Nicasio Martínez. Esperamos ese cuadernito de recetas, ¿de acuerdo? Y que sigáis así. De activos. Gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Oh fortuna, como la luna cambiante, siempre creciendo y decreciendo, detestable vida, primero oprimes y luego adivinas a tu antojo, pobreza y poder, derrites como el hielo. Bueno, pues eso es una traducción así, porque yo sé latín. Hago muchas cosas en la vida y no tengo tiempo para nada, igual que el padre Ángel, que ha estado aquí, bueno, y nos contaba que hace un montón de cosas. Pues yo de vez en cuando aprendo latín, que no, que me lo he buscado en Google. Es una traducción de Carmina Burana, anda, que Carmina Burana, porque nos acompaña hoy aquí Antonio Torres, que es barítono. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, encantado de estar aquí contigo.
Que fíjate, forma parte de Carmina Burana la función que va a estar en el nuevo Teatro Alcalá con la Fura del Svaus. ¿Mucho vértigo? Aunque lleváis ya tiempo representando a Carmina Burana, pero ¿aún mucho vértigo?
Sí, bueno, la función es vertiginosa, utilizando esa palabra que me propones. Pero sí, sí hay vértigo porque tenemos muchas ganas de empezar en Madrid.
Muchísima gente en escena, además.
Sí, somos, pues, ciento y la madre. Somos entre la orquesta que está en el escenario, el coro, los técnicos que participan visiblemente en la función, porque hay un manejo de elementos escénicos como grúas, cilindros, piscinas, y esto lo mueven los técnicos, insisto, están a vista y forman parte física del espectáculo, y después estamos los solistas.
Los solistas que Sois más, ¿no? ¿Cuántos solistas sois vosotros?
Somos tres. Tres y una bailarina.
Pues originalmente la función de Carmina Burana se escribió, yo creo que para tres solistas.
Eso es.
Sí.
Sí, sí, tres.
Sí, sí, sí. Bueno, pero han pasado muchos años, 800 y pico, ¿no? Más o menos, desde que se escribiera. Y la oímos tanto. Hemos escuchado tantas versiones que forma parte de todos nosotros, aunque seamos profanos en la música clásica.
Sí. Sí, la verdad es que es el nivel de popularidad de la música que compuso Orff a principios del siglo XX ha alcanzado pues un rango de universalidad, yo creo, ¿no? Porque todo el mundo esa introducción, esa fortuna que traducías maravillosamente bien hace
bueno,
un momento.
Bueno, pues porque lo he mirado en Google, claro. Si llego yo a saber traducir eso, imagínate.
Pues la cuestión es que sí, que es una melodía que ha calado hondo. Los textos, imagínate, son del siglo XII, siglo XIII.
Sí.
Y tienen una vigencia también importante en la actualidad, porque los placeres, el vino, el sexo, el amor, la poesía, pues claro, esto no nos ha abandonado nunca y de eso hablo el Carmina Burana.
Claro, Carmina Burana, pero lo coge la Fura del Schwaus y le da una vuelta.
Sí, porque es una obra difícil de interpretar para los cantantes, sinceramente. Entonces, normalmente se suele hacer en versión concierto. Yo lo he cantado por todo el mundo y siempre en versión concierto. Alguna versión escenificada se ha hecho, pero de las que yo conozco, ninguna tan atrevida como esta que propone la Fura.
Y qué bien lo de atrevido, dices, porque os toca cantar prácticamente volando, dentro de agua,
sí,
del
sí.
agua, sumergidos, como una especie de cilindro, ¿no?, que
sí,
hay en el escenario.
Exacto.
Bailáis, os movéis y bueno, la puesta en escena esta que caracteriza siempre a la Fura es una puesta en escena que te deja un poco anonadado. Cuando sales de las funciones de la Fura no sabes qué sentir, no sabes si es que estás nervioso. Sí, luego probablemente te van fluyendo, ¿no?, las diversas sensaciones.
Sí, sí, pero yo creo que eso, se busca una sacudir el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces yo creo que el público efectivamente vibra mucho con la función y como tú bien dices, al final hay un cúmulo de sensaciones, de todas muy buenas, entiendo yo, porque es muy apabullante, un montón de imágenes, de interactividad, como te decía antes, de elementos físicos que no se suelen ver en una obra lírica, además. Un vestuario estupendo y después una cierta interacción con el público.
¿Tú habías trabajado antes con la Fura del Schwaus?
No, fue la primera vez cuando me llamaron esta producción para la gira de España del año pasado y me he sentido, nunca mejor dicho, como pez en el agua.
Es que claro, yo te estoy imaginando pues en cualquier recital, ¿no?, de los que tú has dado, que has hecho de todo, has hecho ópera, zarzuela, has hecho de todo, tienes un currículum estupendo por todos los países y de repente te toca intentar concentrarte y desarrollar o protagonizar un papel en un jaleo de un escenario que constantemente cambia, que cambia las luces, estridentes.
Mira, yo creo que a mí esta experiencia me está maravillando, estoy súper feliz, se me nota. Si venís a verlo, veréis que este se lo pasa bien, vas a pensar. Y sí, esto me viene a mí, yo creo, desde muy pequeño, porque en mi casa, mis padres, que no se dedicaron nunca al mundo del espectáculo, tenían la casa a nuestra disposición y mi hermana y yo hacíamos de eso, convertíamos un teatro, el salón, el cuarto, la cocina. Después lo recogíamos todo y lo dejábamos
como
estaba.
Ah, bueno, por eso os dejaban, ¿eh?
Eso claro. Es. Y entonces esto es lo que yo me estoy encontrando con la Fura y su propuesta de Carmina Burana. El teatro, la sala entera, es nuestra diversión de todos los que estamos en ella. Y después que uno también se ha preocupado mucho desde esa edad temprana y después ya profesionalmente en prepararse como intérprete y como actor también. Entonces, cuando te encuentras con una propuesta como esta, pues eres sí o sí muy feliz.
Claro. Además, yo no sé, ese es mi punto de vista, pero ascender al escalafón de la Fura es como otro estadio, ¿no? Yo lo veo así. Es otro teatro, es otro espectáculo, es otra cosa diferente.
Tienes razón, porque para cualquier artista es un reto y un lujo y un honor para el poder trabajar con la Fura. Y para un artista lírico creo que más, porque ellos han innovado muchísimo en el teatro en general, pero en el mundo de la ópera en particular. Y en lo mío personal es un sueño que he realizado. Yo tengo la suerte de haber trabajado con enormes directores, tanto escénicos como musicales, en teatros maravillosos, pero es verdad que nunca había trabajado con la Fura.
Tenemos un extracto chiquitín, lo que hemos encontrado de cómo suenas tú en Carmina Burana de la Fura del Schwaus. bueno, para que nos hagamos una idea. Vaya, pues no eres tú.
No.
¿Y quién es?
Este es otro compañero que estuvo antes que yo en el...
Pero aparecía... no sé, es que yo te he buscado...
Sí.
Como vienes... Porque esa es otra, el maquillaje, claro, y el vestuario.
Es que nos parecemos
y te,
mucho.
Te he buscado y he encontrado y digo, ay, este es Antonio Torres.
Sí, no, pues en este caso no, pero es un maravilloso compañero, barítono también, que lo hace estupendo y... Sí, sí.
Y claro, es difícil trabajar, o sea, ese primer día en el que tuviste que empezar a trabajar de lleno con ellos, cuéntanos, que no sé.
Bueno, yo iba con muchas expectativas, lógicamente, ¿no? Porque primero, afortunadamente conocía muy bien la obra por haberla cantado, como te he dicho antes, en muchas partes y tal, y iba con muchísimas expectativas, pero yo creo que desde el primer movimiento, primera nota, tanto con el maestro Belda, el director musical, como con el equipo de La Fura, enseguida nos miramos y nos casamos, comimos perdices y fuimos muy felices.
Y luego, cuando se acaba la función, ¿cuánto dura la función?
1 hora y 20, más o menos.
Después de esa 1 hora y 20 y de bueno, quitaros el maquillaje, daros una ducha, y cuando salís por la puerta del teatro, en ese caso, cuando salgáis del nuevo Teatro Alcalá, porque esta es una obra que se está haciendo desde hace mucho tiempo, La Fura la lleva haciendo ya por otras ciudades, pero imagino yo que hay una catarsis y de repente esas personas que son magníficas y que son casi inalcanzables con esta música, sube David, porque es que con esta música que es imposible no dejarse llevar, y de repente estas personas vuelven a ser pues el padre, la madre, el hermano, vas a tu casa y le das de comer a tus gatos, que no sé si tienes gatos,
dos
gatos. En fin, ¿cómo se hace ese trasvase? ¿Cómo se hace esa evolución de repente de lo magnífico a lo humano?
Pues es un proceso que hay que pasar, y en mi opinión creo que también hay que disfrutarlo. Pero sí, yo escucho esta música que en la mayoría de, por no decir en todas las plazas donde hemos estado, hemos tenido que avisar, y la piel se me eriza. Ahora escuchándolo me está ocurriendo, de hecho.
Pues imagínate escuchar esta música, viendo ese espectáculo que incluso llega hasta nuestro sentido del olfato, me han dicho.
Sí, sí,
¿no?
La experiencia es total. O sea, no, la propuesta es a todos los sentidos. El tacto, el gusto, el oído, la vista.
Pues nada, habrá que ir a ver esta versión tan especial de Carmina Burana, la versión que hace La Fura del Svaus. Yo, cuando he ido a otros espectáculos de La Fura, a veces he sentido miedo.
Bueno, en este caso la propuesta es de sentir mucho placer.
Sí.
No miedo.
Yo a veces te digo que yo era consciente de que estaba en un teatro y de que lo que estaba delante de mí era un espectáculo construido, o sea que no era irreal. Pero
claro,
aún así es imposible no dejarte llevar por estas... artilugios que siempre utilizan en el escenario, y que de repente estés como dentro de una película.
La verdad es que es impactante, es cierto que hay un punto de estar a la expectativa, ¿no? Que va a ser el actor, que va a ser el cantante. Hay un número en que yo estoy entre el público y, bueno, pues veo las caras muy de cerca y algunas...
Y es como, quizá,
algunas...
qué susto este,
sí,
con
sí.
Esta cara.
Hay quien ha apretado un poco más el bolso, por si acaso.
Bueno, no seas así.
Te lo prometo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cómo somos, de verdad? Pues no, es arte bueno, y es eso, ponerte los pelos ahí de punta, solamente con la música, pues ya lo tienes todo ganado, más luego el trabajo de este fantástico elenco, son 150 personas, más de 150 personas, las que cada día se subirán al escenario del nuevo Teatro Alcalá, y más o menos más de 100 personas... estarán en el Teatro Calderón. Vale, perdona, pues he buscado la información incorrecta. ¿Es en el Teatro Calderón?
El Teatro Calderón, sí.
¿Desde cuándo podemos veros?
Del 12 de junio al 30.
Vale, pues en el Teatro Calderón, desde el 12 hasta el 30 de junio. Hay que darse prisa en conseguir esas entradas, porque esto es una cosa que no hay que perderse nunca en la vida. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta sensación,
Gracias a ti,
vertiginosa.
Es un placer. Y te espero por allí, sí. Ya te invitaré al vino que ponemos de la
Venga,
casa.
Vale, Antonio Torres, barítono, gracias.
A ti, un placer.
Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas.
Es la hora de ver cómo está la actualidad, gracias a María, y a Marta y a Antonio Raez.